Vamos a abrazar a Sergio Brito, que es nutricionista, es coordinador de la carrera licenciatura en nutrición de la Universidad Nacional de Entre Ríos, los Panza Verde. Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos?
Aclaro que soy profesor, fui coordinador, ya en este momento no lo soy, ahora soy profesor solamente.
O sea que tu vida está un poco más tranquila.
Un poquitito.
Sí. Bueno, escúchame, está en general nuestra sociedad, estamos por lo menos en la gran ciudad, digo, no nos atribuyamos el derecho a hablar de todo el país. ¿Estamos comiendo mejor?
A ver, creo que esta última acotación que hiciste me parece que es oportuna. Yo creo que hay un segmento de la población, probablemente urbano, joven, más bien joven, y de un nivel socioeconómico probablemente medio y medio alto, que tiene un mayor interés en seguir adelante una alimentación más saludable, algunas tendencias más saludables e incluso más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Creo que no pasa de ese segmento por el momento.
Claro, cuando uno mira, porque además, como bien dijiste, es caro.
También, exactamente, por el momento sí. Porque cuando uno mira la población en general, y eso lo tenemos bien estudiado, tanto nosotros como otros colegas también, en realidad la alimentación en la población argentina está muy mal. Digamos, tenemos una dieta muy monótona y muy bajos consumos de alimentos que son esenciales, importantes en la dieta: verduras, legumbres, granos, cereales integrales, frutas, yogur, pescado, y consumos altos de alimentos que no son obviamente nutritivos: bebidas azucaradas, mucho consumo de azúcar, galletitas dulces, un exceso en el consumo de carnes rojas. Vale, es decir, tenemos muchos aspectos por mejorar en la alimentación de la población en general.
Pasemos en limpio esto que dijiste tan rápidamente. A ver, con cinco, seis, siete indicaciones breves. Coman más fruta, más verdura, quiten esto, pongan lo otro.
A ver, claramente los consumos que es necesario mejorar, aumentar en la población son, por un lado, todo lo que sea consumo vegetal, y no lo digo desde una perspectiva de dieta vegetariana, simplemente que hay que aumentar el consumo de alimentos vegetales: verduras, frutas, legumbres, las grandes olvidadas en la mesa de los argentinos, cereales integrales, harinas más integrales que blancas, yogur, alimentos fermentados, leche.
¿Carne cuántas veces por semana y qué carne? Más o menos.
A ver, el consumo de carne perfectamente puede ser diario, no hay problema con que sea diario, en la medida en que la porción sea una porción razonable, y una porción razonable para un consumo diario puede estar en los 50 gramos, pero no más que eso. Y por otra parte, alternar el tipo de cortes de carne sería muy bueno que por lo menos una o dos veces por semana se consuma pescado. En alguna otra oportunidad, carne de aves, por ejemplo, pollo, y una o dos veces por semana carne vacuna o carnes rojas en general. Y en porciones, como te digo, no hace falta comerse media vaca cada vez que comemos carne, digamos, con comer una pequeña porción acompañando un plato con mucha verdura, con algún cereal integral, creo que es suficiente.
Con un abrazo a los panaderos te digo, pan poquito e integral, ¿no?
Exactamente, exactamente, totalmente, tal como lo decís. Sí, sí.
Bueno, y después alcohol, poco y nada.
Sí, no hace falta nada, digamos, creo que consumir alcohol con moderación, digamos, el viejo concepto de alguna... un cuarto de copa de vino.
Como decía Favaloro, ¿no? La copita de vino de Favaloro.
Claro, sí, o un consumo quizá más ocasional, más limitado, claro, a los fines de semana, y tratar de consumir más agua, que también es otro gran faltante en nuestra dieta, digamos, el consumir agua como bebida preferencial y preponderante.
Y pasar de la góndola de los, así que tiene frío, los yogures, pero pasar de largo los postrecitos.
Sí, a ver, en general los postrecitos, digo, uno podría tenerlos limitados a un consumo ocasional, nunca está mal darse un gusto y un placer en la medida en que sea ocasional y prudente en cuanto a las cantidades. Por supuesto, un yogur, sobre todo los yogures naturales, creo que hay que estimular el gusto por los yogures naturales, y si uno no consume yogur natural, tratar de escoger aquellos que tienen menor cantidad de azúcar.
Sergio.
Efectivamente, los postrecitos dejarlo para un consumo más ocasional.
Uh-huh. Sergio, Jorge Vaccaro lo saluda.
¿Qué tal, Jorge?
Una consulta. ¿Cuánto influye la pérdida de algunos octógonos, justamente hablando de yogur? El yogur es uno de los alimentos que va a perder uno de los octógonos, sobre todo creo que es el de grasas. En esta reformulación de los octógonos, que beneficia, entre comillas, a algunos productos lácteos, por ejemplo, en donde el octógono sobre las grasas saturadas va a desaparecer. ¿En cuánto complica eso esta perspectiva de buena alimentación que siempre uno pregona, ¿no?
Particularmente yo creo que no lo complica, todo lo contrario. A mí me parece que la reciente modificación del manual de aplicación del etiquetado frontal o de los octógonos negros, como más habitualmente se lo conoce, creo que es positiva, creo que introduce un poco más de claridad en la forma en que estaban exhibiéndose los sellos negros y los octógonos negros. Y esto tiene que ver con que en el manual de aplicación que fue modificado, vale decir, en el manual original, la aplicación de los octógonos negros recaía en gran medida sobre el contenido de grasas, por ejemplo, o de sodio, o de azúcares también, naturales e intrínsecos de los alimentos. Por ejemplo, un yogur natural, recién estábamos hablando del yogur natural, un yogur natural naturalmente, como dice su nombre, tiene grasas, y no está mal que tenga grasas, es grasa láctea, que no es una grasa inconveniente. Y un yogur natural también tiene la misma cantidad de sodio que le viene al yogur de su producto original, que es la leche. O sea, la leche tiene sodio, poquito sodio, pero tiene sodio. Entonces, esos contenidos que son intrínsecos, que son naturales de los alimentos, no debieron estar expuestos a los sellos negros. Por otra parte, el rotulado nutricional preexistente, el que está en la parte de atrás de la etiqueta de los alimentos, también tiene la información completa de la cantidad de grasas, de la cantidad de sodio, de la cantidad de azúcares que tienen los alimentos, ¿vale? Es decir, la información siempre está. El tema es que en la aplicación anterior, de alguna manera, se exhibían una cantidad de sellos que era innecesaria desde el punto de vista del contenido intrínseco de los alimentos. Hoy en día, lo que se va a hacer es la exhibición de sellos va a estar circunscripta a los agregados por parte de la industria de sodio, de grasas saturadas o de azúcares. Y esto me parece que va a generar una mayor claridad y comprensión del valor nutricional real de los alimentos.
Sergio, con la misma sencillez pero seriedad que me lo dijiste, la ingesta, el desayuno mejor que el almuerzo y el almuerzo mejor que la comida de la noche, en decreciente, porque a veces por el trabajo al revés, se come mucho de noche y luego se va uno a dormir, lo cual es malísimo, creo.
Sí, en general siempre es conveniente que pasen no menos de un par de horas entre la última ingesta de la noche y el momento de irse a la cama. Eso habitualmente a mucha gente no le sucede y eso no es conveniente. Efectivamente, lo ideal, si uno se pone en la perspectiva de lo ideal, es desayunar bien, hacer un desayuno lo más completo posible, con frutas, con cereales integrales, con algún lácteo. Hacer un almuerzo frugal pero completo, y que la ingesta última del día, que la cena, no necesariamente sea no ingerir nada o ingerir muy poco, pero que sea más frugal que incluso que el almuerzo, ¿no? Y tratar de tener esa pausa mínima de hora y media, dos horas entre cenar y acostarse.
Y el ideal del deporte para una edad media, lo mismo.
A ver, más que deporte yo hablaría de actividad
física. Actividad física, perdón.
Lo importante es moverse. Lo importante es moverse. Y si uno se mueve por lo menos media hora por día, y moverse significa, por ejemplo, creo que lo decías vos al inicio de la, de la entrevista, caminar, por ejemplo. Caminar ya es moverse, ya es acostumbrar al cuerpo a estar en movimiento. Entonces, si uno puede, por lo menos media hora, todos los días, hacer movimiento, andar a pie, andar en una bicicleta o hacer deporte, el que quiera hacer deporte, esto forma parte de un hábito saludable muy recomendable.
Bueno, Sergio, ha sido muy muy completo, profe. ¿Vos sos de Entre Ríos nacido?
No, yo soy de Ciudad de Buenos Aires, trabajo en la Universidad Nacional de Entre Ríos y también en la UBA, pero no, voy a Entre Ríos para dar clases solamente.
Digo, según el río que tengas, allí se come pescado, ¿no?
Sí, por supuesto, en Entre Ríos se come mucho pescado. No, tampoco, a pesar de tener más suministro y más disponibilidad, tampoco creas que se come lo necesario, ¿no? Uh-huh. Pero sí comen más pescado, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires.
Sergio, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buena semana.
Hasta luego. Bueno, buena semana, Sergio Britos, nutricionista, profesor de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, nutricionista, dije.